The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que no se pospone, aunque ya este año se murieron los blockbusters.
Todo.
¿Tú qué opinas, Ale?
Pues es lógico, o sea...
Ah, no nos era tan lógico, ¿eh? Bueno, a ti ya te es lógico porque fuiste a ver Tenet y ya te diste cuenta que desde
no,
ahí empezamos
mal. No, la gente
mal.
No está yendo. Ahorita, por ejemplo, ya teníamos 11 personas por sala y ahorita ya tenemos otra vez 4.
¿En serio? Uy.
Ya la gente... Híjole. Digo, también no hay contenido, pero tampoco hay gente. Entonces, va a ser una batalla de contenidos que pues no se puede ahorita ganar, la verdad.
No hay contenido y cuando lo hay, la gente agarra, ve el tráiler y dice... No, yo no voy a ver esta película porque es de Whitecans, no sé qué. Y es obviamente a razón de el tráiler de, ¿cómo se llama? Nuevo Orden, la película de Michelle Franco.
Yo no la he visto.
No, sí, no, gente, ya la vi. ¿Ah, no has visto el tráiler? Está bien bueno.
No, la verdad es que se me ha ido, lo voy a ver, perdónenme, pero sí se ve producción fuerte, la verdad.
Del aclamado director. Oye, dice Itzel Coca que por qué vengo tan guapo. Miren, sí, la verdad es que es un asunto de mera psicología. O sea, todos los días estoy en pijama. Esto es real.
¿Todos días soy guapo?
Todos los días traigo una playerita ahí toda roída, como de hobo with a shotgun.
Ajá.
Y solamente me baño y me visto bien para el podcast, para sentir que no hemos perdido todavía la civilización, que todavía hay razones.
Pero nada más de aquí para acá, porque si te levantaras,
claro,
por ahí
no, el... Porque... No, no es cierto, sí traigo pantalones.
Yo traigo
no una zapata hoy. Muy bien, no la muestres porque la gente se pone loca. Muy bien, del aclamado director, exactamente, Nuevo Orden. Oye, sí está muy bueno el tráiler, ¿no lo vieron? Está
yo no, en... se me fue.
Hubo un teaser que yo no vi, afortunadamente, que parecía que era otro Parasite, ¿no? Es lo que se veía es que es una como boda, para no variar, creo que es otra vez San Ángel. O sea, ya les gustó San Ángel como el lugar donde viven los ricos. Y se ve como de la barda se empiezan a trepar, pues ahora sí que unos pobres. O sea, está muy mal que lo ponga así, pero bueno, básicamente es eso. Y sí, se meten a la fiesta, ¿no? Entonces obviamente se ve ahí un relajo y ya. Pero ese era el teaser. En el tráiler se ve que pasa eso, pero que luego como que hay un gran movimiento social en las calles y... El punto es que el gobierno no los quiere detener. O sea, el ejército está cerrando calles para que no haya choques de unas personas con otras, pero no los está deteniendo. Y se ve, hay una toma donde se ve Reforma, todo destruido. Lo que decía yo es, ¿se acuerdan de The Dark Knight Rises? Cuando Bane saca todos los... The Dark Knight Rises, la última de Batman de Nolan.
Sí.
Cuando Bane saca a todos los prisioneros y que le dice a la gente, entren a robar, pues sí, a tomar lo que es suyo y que les quitó esta gente rica y demás, y que se ve el caos y eso, es lo mismo. Pero la verdad es que sí es interesante, no sabemos de qué va, o sea, eso es el trailer, todavía no sabemos exactamente de qué va la película. Hay gente que ya la vio porque estuvo en Toronto, o sea, estuvo a nada, estuvo a dos VPNs de poderla ver, pero ya no se animó.
No, no se podía.
Según yo sí se podía, ¿eh?
Hay gente porque lo que pasa es que no se podía. Bueno, pues, no sé.
Había una forma.
No, pero según yo, la gente que tuvo como junket o algo. Es que creo que era una onda también de cómo te registrabas, la verdad. Pero bueno, ahí sí no sé.
No, hice bien que sí hubo, creo ya, un junket al cual no fuimos requeridos. Cámara. No, la verdad es que, o sea, miren, ya vi el trailer y sí dije, híjole, sí arriesgo la vida por esa. O sea, sí tengo muchas ganas de verla. Muchas ganas de ver.
Órale.
Entonces, con la vida. Obviamente, lo primero es negociar que haya Vimeo. Si no hay Vimeo, entonces, pues ni modo, tendré que ir a una función de prensa.
Pero no, ¿esto sí se estrenaría este año?
Se va a estrenar este mes. Los... Se va a estrenar, no me acuerdo qué día, pero se va a estrenar este mes. Entonces, okay. Ajá, no, es ya. Entonces, pues sí, algo me dice que no la van a querer soltar en Vimeo. Porque creo que sí hay mucha gente. O sea, se creó toda esta revolución en redes de gente que no la ha visto, pero que ya opinó. Y ya opinó que cómo es posible.
Como todo.
Exacto, sí, como claro. Todo.
Güey, pues.
Porque mira, la verdad ya es de viejitos como yo, ¿no? O sea, los viejitos como yo vemos la película antes de opinar.
¿Por qué? De pelear.
Si se trata de
pelear. Le grita una nube. Sí, casi.
Exacto.
Ay, entonces, no, sí la quiero ver. Llegamos al Vimeo.
Sí, ¿qué? Hay que conseguir. Dice Lulú Petit, sí está bueno el trailer, pero Michelle Franco sana a distancia. Qué mala onda.
Bueno, pues ya la veremos.
Yair Salgado, solo vi el teaser y me quitó todo el interés de verla, debo buscar el trailer. Ah, no, busca el trailer. Ya ves el trailer y sí está bastante bien. Omar Bernabé nos manda saludos. Dice Erixito, no vean los ofendidos. No vean los ofendidos porque ven una frase de Obrador en la película de Dark Knight Rises. Es que esa película, te juro que sí vio el futuro, ¿eh? Tanto que la odian y pues ya está pasando. En fin, oigan, bueno, Josué ya mero entra y Penny, pues adivinen qué Penny. ¿Qué pasó con Penny? Diles
Penny
qué pasó
está enferma, con Penny está enferma como siempre. No, está en recuperación, la dejamos descansar.
Sí, exacto, sí. Se fue a un lugar donde nadie la molestara, a un retiro casi espiritual. Uh-huh. Y entonces, sí nos pidió chance de que lejos literal de se estaba... Ajá, lejos de tentaciones de pizza, de chocotorros.
Yo justo en estos momentos estoy como Penny. Así muriendo de dolor, de hecho.
¿En serio? Uno a uno vamos a caer.
Ya
¿quién será el último que quede, Josué?
Es como enfermedad de viejitos esto. Perdón, sí. Penny, pero sí.
Es enfermedad de viejitos.
Pero bueno, pues sí, por eso Penny no está.
Entonces Penny no está, pero tenemos superchat. Entonces pueden mostrarle su apoyo a Penny donando en el superchat.
Para las medicinas.
Y pueden mandarle un mensaje a Josué por entrar tarde al podcast. Dice Hugo Hernández, Lab de la Muerte. No, espérense, todavía faltaba para
no.
Penny.
¿Quién era el primero en morir, tú, no?
No, ella.
Ah,
a ella le quedaban en ese entonces 5 años y según yo, sí ya pasó un año de eso, ¿no?
No, estrenamos en enero.
Ah, mira, pero sí le decía que eran 5 años. Y luego acuérdate que estuvo bien feo porque Lab de repente empezó a hacer ruido así nomás.
Ya sé, sí está medio macabro. Yo la eliminé, la verdad es que yo la eliminé.
No, dije, error, ya estás muerta.
Ay, creo que no.
Estás muerta. Un fideicomiso para Penny, dice Cintia Salmerón. Efectivamente, entonces pues saben ustedes lo que tienen que hacer. Ahí está el super chat para que ese sea el fideicomiso de Penny. Y en estos momentos Josué Corro nos va a decir qué opina de la polémica de Nuevo Orden y Michelle Franco.
Yo no soporto a Michelle. Sí, no lo vi. La verdad, no. Es una película que no me interesa. No me interesa en absoluto el cine de Michelle Franco. Creo que es de los directores. La única vez que me he dado una película fue con Daniel y Ana, que la neta no me salí, pero estaba muy enojado. Creo que cada película de Michelle Franco me enoja. Lo que sí está cagado de lo que ha ocurrido es como todo el análisis que la gente está haciendo por un tráiler. Y bajo este argumento estúpido, la neta, de decir, es que ya conocemos la filmografía de Michelle Franco, ¿por qué no vamos a decir que no sabemos lo que viene? Güey, pues porque cada película es distinto, o sea, se me hace una... Ese argumento en particular se me ha hecho la cosa más estúpida que he escuchado en mucho tiempo. Sí sabemos cómo es su cine, sí entendemos que todo es como tremendista y todo lo haces para el shock value, pero no implica que cada película va a ser exactamente lo mismo. Siento que es un poco tramposo imaginar que un director o alguien que un creador solo sabe hacer el mismo tipo de películas. La verdad, no he visto el tráiler, evidentemente sí sé de lo que trata. La intenté ver en Toronto, no se pudo por cuestiones de la geolocalización. Y pues nada, voy a esperar los comentarios de gente en que sí confíe para ver si la veo o no. Es una película por la cual jamás me arriesgaría ir al cine. O sea, no, jamás. Creo que ahorita no hay ni una sola película que me invite a ir al cine, la neta.
Ve el tráiler. Es que ya viendo el tráiler, que no tiene, bueno, sí tiene que ver con el teaser, obviamente, pero el teaser era muy engañoso porque te hacía creer que estabas en otro Parasite. Pero ya el tráiler sí dices, órale. O sea, sí está cabrón. Y yo sí arriesgaría el pellejo, la verdad.
Uy, no, yo por Michelle Franco no, nada.
A mí sí se me... Yo sí la vería.
Sí, es que de todo lo que viene, te juro que sí es lo... O sea, sí es lo más interesante, pues. Bueno, porque además ya no viene nada, ¿no? Que eso nos lleva al otro tema, que es... Pues ya, adiós a los blockbusters. Ya ni siquiera sé qué fechas, pero el tema es que no va a haber ya nada en lo que queda de 2020. Y yo sé que hay quien dijo, uy, pues para lo que queda de 2020, ¿no? De 3 meses, pero...
Bueno, pero sí se va a estrenar... Sí se va a estrenar la de Disney en diciembre. Esa sí no se ha quitado.
¿Cuál? ¿La de Pixar?
La animada, la de Pixar, ajá.
Híjole, ¿quién sabe? O sea, Wonder Woman tampoco la han quitado y nadie espera que se quede ahí, ¿eh?
No, pero es que Wonder Woman es más grande, es distinto.
O sea,
no
Pixar, un Pixar no es grande, el estreno grande, o sea, bueno, el estreno de Pixar anual.
Pero es que
no,
sabes que también diciembre es diciembre es uno de los meses que mejor funciona para estrenar algo, la verdad. O sea, todas las distribuidoras nos peleamos diciembre. Todas. Entonces, si ya Disney ya las apañó, pues yo creo que tiene posibilidad. Y también por eso yo creo que no hay muchos que quieran como... O sea, si ya Disney está confirmando ese estreno, no hay muchos que quieran subirse.
Wonder Woman era para noviembre o para diciembre, ya no me acuerdo.
Para noviembre.
Era noviembre, ¿verdad? Pues a menos que se mueva a diciembre también. Yo sí creo que Soul se puede ir a Disney Plus, ¿eh?
Sí, probablemente.
Sí, yo creo que eso es lo que va a terminar pasando. No digo, a ver si los de Disney Plus ya nos tiran un mail o algo, ¿no? O sea, ¿ya cuándo se abre su streaming? Ya el mes que entra, ¿no?
Yo en noviembre 17.
Yo la neta, después de tener Criterion y ver lo que está pasando con Apple TV, creo que ahora sí Disney Plus va a morir para mí, ¿eh?
Yo también, pero...
Ya creo que ahora sí, ¿no?
Pero sí quiero tenerlo al menos una semana, o sea, la semana de prueba. Sí quiero ver cama. Uh-huh. Y sí, ya... Les juro que tengo que grabar ese video porque ya logré tener Criterion sin la VPN.
¿Cómo le hiciste? Bueno,
exacto. ¿Cómo le hizo? lo verán en un video que voy a subir próximamente. Pero sí, está muy padre. Y sí, el Criterion Channel es la onda, amigos. Está caro, la verdad.
Muy
sí,
caro.
Sí, pero si te jactas de ser cinéfilo, creo que sí es una cosa que debes tener. Yo no sé, si, que sea, no sé qué tan diferente sea de Movie. Nunca he tenido Movie.
Movie a mí sí me gusta, pero pues no es lo mismo. Criterion es Criterion, lo siento.
Sí, es que lo que tiene, o sea, lo que a mí me fascina es los extras. O sea, sí trae todos los extras de las películas. Y, por ejemplo, ya me chuté la conferencia de prensa de Cannes cuando Haneke gana por Funny Games. Bueno, no me acuerdo si gana, pero bueno, la conferencia, pues. Uh-huh. Y una entrevista justo por Funny Games. Y bueno, pues es genial porque dice que le encantó que media sala estaba queriéndolo linchar y media sala estaba aplaudiéndole. Y que al año siguiente que llegó con The Piano Teacher o algo así se llamaba, no me acuerdo, que ya no le gustó tanto Khan porque esa vez sí unánimemente todos le aplaudieron. Y dice, la verdad es que está más padre cuando te empiezan a mentar la madre. Y ya está.
Qué drama ese güey.
Eso es muy Hanek. Entonces, mira, Alan Cruz dice que tiene Movie. No nos había dicho.
No nos había dado esa información.
Exacto.
Una guerra de streamings. ¿Quién ganaría?
Oye, pero nada más, Moisés García dice que Wonder Woman está para el 23 de diciembre.
¿De qué?
Estreno. Entonces igual sí se queda bajo la lógica que nos dice Gale. Y sí, Apple TV se está poniendo las pilas muy cabrón. ¿Cómo sería esa batalla? No sé, pero creo que sí, los tres que ahorita están como que muy bien ya fijados, es Netflix, Amazon, y yo creo que sí Apple se está anotando ya ahí. Sí. Porque es el más barato, ¿no?
Más que HBO.
Creo pues que ¿cuánto cuesta HBO?
O sea, más de 100 pesos.
No, sí es más barato Apple, según yo.
Sí, Apple cuesta como 60 y algo, 69 ajá, pesos, creo.
Sí.
Y si te compraste el iPhone o lo que sea, ya viene el 12, por cierto.
Te regalan un año, ¿no?
Te regalan un año. Entonces, ajá, yo todavía estoy viviendo del año de... No, ¿a quién se lo dio? Pues a Patricia. Entonces, no sé, creo que HBO Max puede que esté más cañón, la verdad. Pero ese sí no sé cuándo sale. Que Disney, creo que hay más opciones.
Sí, puede ser. Sí, digo, puede ser.
Habrá que ver.
No sé, a mí ya Apple TV con The Wolf Walkers y On the Rocks, ya sí, para mí ganó todo.
Sí, vi que el otro día que ya viene...
Y Ted Lasso, que han dicho que está bastante chida.
Ya vi la, Josué. Neta, sí te va a gustar.
Pues súbela, ya sabes dónde.
Ok, va, conste.
Yo tengo Apple TV.
Oye, pero es que sabes que esa vuelta, que sí es una obsesión ahorita, lo de, en serio, la gente que si llegara a tener Criterion, sí está cabrón, sí está muy cabrón.
Voy a hacer ese video, y sí, efectivamente está muy cabrón, o sea, la curaduría que tiene es muy buena, lo único que no me gusta es que te dice qué películas salieron, pero yo no he visto la lista de películas que entran.
Ah, yo la vi en internet, sí vienen cosas muy, muy buenas, pero...
la lista de películas que van a salir cada mes... Es un friego, no mames.
Uy, pero no viste la del mes pasado, esa estuvo muy cabrón, salieron cosas bien chingonas.
Sí.
Este mes no tanto, afortunadamente, pero pues sí está padre, O sea, sí se vuelve algo bien adictivo, muy adictivo.
Sí, y sobre todo por o sea, insisto, yo sí soy muy fan de los extras. O sea, de hecho, a mí por eso me gustaban los DVDs. Ya casi no traen extras. Pero, por ejemplo, ahora este fin de semana vimos The Heiress y viene una entrevista con la actriz, que de hecho pues acaba de morir hace como un mes. Y con el director, o sea, sí está muy padre. No vienen todas, porque de hecho no en todas las ediciones Criterion traen tantos extras. Dice Cintia, Apple TV aparte va a estar genial de precio con el Apple One. Ah, sí, cierto. O sea, si ya ustedes son fans de Apple y tienen todos los servicios, ahora con Apple One va a salir todavía más barato.
Eso como no sucede.
Lo que pasa es que ahora Apple está como que poniendo en paquete todos sus servicios, que son
la Apple nube, Music.
Apple TV y la cosa está para...
No sabía.
Entonces, creo que la aplicación está para deporte le gustará a Josué.
¿Cuál es?
Que te pone rutinas, o sea, pone a tipos que son...
Creo que se llama como, salud, literal, ¿no?
Ajá, sí, son como entrenadores y obviamente machean la lista de música que traigas de Apple TV, de Apple Music, y te pone la rutina y cosas que yo nunca usaría, evidentemente. Pero bueno, como los van a vender en paquete, entonces todo va a ser más barato, y si tu familia ya usaba esas cosas, pues entonces te va a salir todavía más barato. Clau García dice, yo me Ted Lasso, gracias por la recomendación. Sí, es que en serio sí está bien buena. Ah, se llama Apple Fitness, claro.
Ay, qué original. Pero está bueno sí, eso,
¿eh?
Sí, pues está bueno. Ted Lasso y MythQuest en Apple TV. Sí,
MythQuest está muy cagada. No la he terminado de ver.
Sí, yo soy muy fan. Y la verdad es que sí me gusta este asunto de que no es como Netflix de ahí les van 40 estrenos al mes, ¿no? O sea, sí es a cuentagotas, pero está bien porque te da tiempo de verlos. O sea, eso también creo que ya deberían de ir pensando, que no tenemos toda la vida para ver todo lo que nos ponen en la pantalla. Pero bueno, entonces eso fue, pues que ya no va a haber blockbusters. Tú estás, a ti te vale, ¿verdad, José?
Totalmente, o sea, creo que Dune es de las películas que menos me interesan en la vida. Hace poco para el Instagram de Filmsteria subí algo de Villeneuve y ninguna película suya, excepto Blade Runner, me llamó la... o sea, le tengo cariño o me es relevante. Entonces ahorita con lo de Dune dije...
¿La de los aliens tampoco?
No, acuérdate que la vimos y yo fui el único que se quedó así de... No,
¿cómo
creo
se
que
llamaba?
Sí, a veces ni te acuerdas, Arrival.
Ah, pero me acuerdo de la nave, que es como una rocota. Es que, ¿saben qué? Yo sí creo que, o sea, sí, Blade Runner salió bien, Arrival creo que salió bien. Pero
Prisoners Villeneuve es de él, ¿no? Sí está... Prisoners a mí me gustó mucho.
Sí, y o sea, para lo que voy, es esas películas que ni siquiera las vuelves a ver, que es como, O sea, y perdón, pero Blade Runner, el 90% de esa película es Roger Deakins, ni siquiera es Villeneuve. Es la fotografía de este cabrón. Y un poquito sí, Ryan Gosling y Ana de Armas, pero Villeneuve es como, no quiere decir un cerro a la izquierda, pues, pero casi. Entonces, Dune no me duele, Jurassic Park sí me duele. No diga que sí me duele no haber visto la de... que hasta 2022.
Que... No, es que ahorita acordé que también la de Wes Anderson habían dicho que se estrena este año.
Esa única que me duele es esa, la neta.
¿Ya no?
Uh-huh. Es la única que me duele.
Jurassic Park, además de que la mandan a 2022, creo, hoy el director tuiteó que están contagiados de coronavirus. Bueno, encontraron a alguien que tenía coronavirus y entonces pagaron otra vez dos semanas.
Y aparte pusieron, y no sé si vieron el postercito que sacaron para decir esta noticia.
Sí, sí lo ves. Tú eres el nerd, ¿qué dinosaurio es?
Es un triceratops bebé. No, es como un triceratops con un cubreboquitas.
Ay, no lo vi, entonces yo vi otro. Yo vi como un tiranosaurio bebé.
Ahorita lo busco.
Ah, va, ponlo. Dice Itzel Coca que Netflix canceló Glow también. Bueno, la segunda ya no la vi, la verdad.
Yo entré en las primeras. A mí me gustaba mucho. Pero...
La primera estuvo buena.
Sí, qué mal. Y ya
después, quién sabe. Pero bueno, lo que yo iba es que sí, o sea, igual no extrañamos ninguna de esas películas, pero sí es una muy mala noticia, ¿no? Porque efectivamente los cines pues van a estar abiertos, pero ¿proyectando qué? O sea, en este caso aquí en México, pues bueno, yo sí creo que ahí está el dinosaurito bebé con su cubrebocas. Yo sí creo que aquí en México la Michelle Franco puede que sí haga ruido, bueno, ya hizo ruido, entonces yo creo que ahí puede haber algo. Viene también la del baile, no me acuerdo si es el baile de los 41.
Ah, el baile de los 41 que sale a finales de este mes, del próximo mes, de noviembre.
¿De qué va, José? Platícale a la gente por si no sabe.
Sé bien, sí. Es que no sabía si era el porfiriato.
Es el porfiriato. Es la historia de este club donde iban puros hombres, guiño guiño, y hacían fiestas de puros hombres, guiño guiño. Mira, no puede ser, bueno, ahorita vamos a contar eso. Y entonces a ese club le llamaban el club de los 41, y creo que el 42, el invitado 42, resulta que era pariente, no me acuerdo exactamente bien de qué, cuál era el pariente.
El cuñado de Porfirio Díaz, algo así.
Algo así, exactamente. Entonces obviamente Porfirio Díaz se entera de todo esto y obviamente va a tomar cartas en el asunto. Entonces es una gran historia, no me sé los detalles y ya pude ver de hecho por ahí cierto material y se ve bastante bien, la verdad.
Sí, esa la verdad también sí.
Esa también tengo muchas ganas de verla y sí, ya viene. Entonces no sé si a las salas le va a alcanzar el combustible con estas películas, con el cine mexicano y con películas más pequeñas. Ahora, hay quienes dicen, ay, pues ni modo, ¿no? Nadie va a llorar a Cinépolis y demás. Pero pues es que no es eso, o sea, es toda la cadena. O sea, si ellos no estrenan y si las salas no se... Bueno, si la gente no sigue yendo al cine, entonces hay otra gente que ya tampoco va a seguir recibiendo dinero y se va haciendo una cadena enorme de gente que depende o incluso pues me sube que dependemos.
Son distribuidoras, actores, gente de doblaje, laboratorios...
No, bueno, hasta a los que venden palomitas, pues, y bueno, ustedes dirán, ay, ¿a Coca-Cola qué? Pero pues igual, o sea, si Coca-Cola deja de vender, pues va a correr gente y así nos vamos. O sea, no es una... O sea, para mí no es una buena noticia. De hecho, el peor de los escenarios. Entonces, pues está cañón, creo yo. Cintia Salmerón dice, el episodio 33 es donde Josué dice todas las razones por las que dio Arrival. Cintia es... ¿Se acuerdan en AI o cómo se llama esta, la del niño robot?
Ah, la de inteligencia artificial.
Ajá, que iban con como un Google y que era el que les decía todo. Ese es Cintia, sí. O sea, sabe todo lo que hemos hecho aquí. Si un día tienes duda de dónde dejaste las llaves, Josué, pregúntale a Cintia.
Pregúntale a Cintia.
Ella sabe. Dice Ismael Morelos, a los homosexuales los mandaban a Lecumberri. Ah, claro, sí, cierto. Uh-huh. En la famosa crujía J, y de ahí les digan J.
Esa historia no me la sabía, o sea, esa etimología, sí. No me la sabía, no sabía.
Sí, esa película ya viene y sí vamos a tener cosas respecto a ella aquí, de hecho. Entonces, bueno, pues así está la cuestión, solamente nos queda Wonder Woman y, ¿cómo se llama la de Pixar? Soul. Uh-huh. Adrián Yogues dice, una redada en un club donde había hombres disfrazados de mujeres. En ella estaba José Ignacio de la Torre y Mier, yerno de Porfirio Díaz. Eran 42, pero la prensa lo eliminó y solo se hablaba de 42.
Sí, esa película sí le tengo muchas ganas de ver, de las pocas.
Pues ahí está, o sea, a ver si esa lleva también gente al cine. No sé cómo le habrá ido a mano de obra, ¿tú sabes, Ale?
No, de hecho todavía no me reportan el competitivo, bueno, o sea, cómo estuvo esa semana, pero sé que está mal todo. O sea, nada más nos avisaron que todo está muy mal. La asistencia promedio de la gente bajó de 11 personas a 4 promedio. 4 hasta 3 por sala. O sea, no, que bueno. No, de hecho, ninguna de los nuevos estrenos hizo nada. Ahorita es en el top, en el top 10 está Tenet, sigue Tenet y Trolls.
Ah, Trolls está en número 1, ¿no?
De ahí en fuera, nada.
Nos pregunta Erixito, ¿qué creen que pase? Escenario 1, que se vaya la quiebra Cinemex o Cinépolis. Escenario 2, que una de las dos absorba a la otra. No, yo creo que ninguna, el escenario cercano, dos. Exacto. El escenario cercano es que sí cierren cines, ¿no? Que de hecho creo que eso ya pasó.
Sí, ya cerraron muchos cines de los que ya, o sea, que pues chiquitos obviamente, ¿no? O en zonas donde no eran tan populares. O sea, lo que va a pasar es que van a cerrar distribuidoras, eso es lo que va a pasar. Y que muchos se van a ir a streaming y ya. Sí, y, pero no, eso de que cierres y se vayan a la quiebra, no, aún no creo que estemos en ese escenario. O sea, a lo mejor otro año más así, y ahí sí diría, bueno, pero no.
Sí, habría que preguntarle a Alejandro. ¿Tú no nos puedes conseguir una entrevista con Alejandro Ramírez, Josué?
No.
Oh, qué mal. Mariana González, yo vi Mano de Obra y el cine estaba vacío. Me encantó la película, pero sí es muy triste ver las butacas sin gente. Sí, eso, pues sí. Eso es lo que supe, que había, efectivamente, que las salas estaban vacías. Alan Cruz también fue a ver Mano de Obra, dice, las únicas personas que estaban en la sala conmigo se sentaron en la misma fila que yo. Bueno, igual no fue mala idea, porque era para que si alguien tosiera, pues es para adelante, ¿no?
Bueno,
y ya
sí.
No pasa
pues
nada.
Sí. A menos pues de que el aire estuviera de lado.
Ajá. Digo, en ese sentido igual no estuvo tan mal pensado esa estrategia. Pero bueno, ¿qué vimos esta semana? Creo que nada más vimos todos una cosa, ¿no? Y es Emily in Paris. Emily.
Josué no la vio.
¿Tú no la viste, Josué?
No, aprende que tengo cierto repele por Francia.
Pero esta mujer, ¿cómo se llama?
Lily Collins.
Ella sí te encanta, ¿no?
Sí, pero no la vi ni por ella. Mi odio hacia Francia es más grande.
¿Por qué odias Francia? A ver, dinos, explícanos.
No sé, siento que sí es algo de mis daddy issues, que mi papá sí es muy pro-francés, muy pro-Francia y muy anti-yankee, y yo soy lo contrario.
Pues entonces esta serie es totalmente para ti, porque al parecer Darren está en la Francia también.
¿Quién?
Pero a ver, nos va a contar Ale, a ver, véngale.
Bueno, pues la historia va, empecemos por ese punto, la historia va de una chica que es pues publirrelacionista, marketera, que trabaja en una agencia en Chicago, y por azares del destino un poco absurdos, consigue que en su oficina la manden a un puesto en París para enseñarle a la gente de París cómo usar las redes sociales, básicamente, ¿no?
¡Toma!
Ajá, es una tontería. Bueno, es que estoy con esta serie, estoy muy así. Bueno, primero quiero hablar como de los puntos que creo que son, pues a lo mejor que me gustaron, ¿no? Creo que la serie al final está muy bien producida, tiene una fotografía muy bonita, o sea, en el sentido de que de verdad sí tiene unas postales muy bonitas de París. Toda la dirección de arte me encantó, o sea, creo que la pasarela de outfits que tiene Lily Collins y bueno, en general todo mundo, o sea, está increíble. O sea, sí es como ver Devil's Wears Prada otra vez y es como ¡ay, quiero esa blusa! ¡Ay, quiero! O sea, ¿no? ¿Sabes? Y tiene como muchas similitudes. Creo que ese sería como mi único punto como que a favor. La serie al final te entretiene, está cagada, o sea, cumple con eso, hasta ahí. De ahí en fuera, toda la maldita serie está llena de clichés. Clichés y puntos absurdos que sí me dieron como un poquito de repele. O sea, al principio no tanto, pero conforme va avanzando la historia, o sea, ya el último capítulo terminé de malas, ¿no? Empecemos primero. O sea, esta chica se gana el que la manden a París a trabajar porque su jefa, la que iba a ser enviada, está embarazada. Y mágicamente le dice, ahí ve tú, y se lo dan, ¿no? Cuando ni siquiera sabe hablar francés, no tiene idea de qué va a ser para allá, o sea, qué va a ser allá, nada, ¿no? No quiero ver en qué puesto de trabajo te mandan a otro país donde no sabes hablar el idioma, pero ok. Llega a París y literal lo que les dice es, vengo a enseñarles cómo hacer las redes sociales porque ustedes no saben nada, ¿no? Los franceses le contestan, oye, pues sí sabemos, ¿no? No, pero es que los gringos inventamos las redes sociales. O sea, las sabrán manejar, pero nosotros las inventamos y entonces no lo están haciendo bien. De ahí es como que, ok, bueno. Me gustan los primeros tres capítulos me gustan porque vemos el desarrollo del personaje, o sea, de esta chica como pues torpe, si quieres, o sea, linda, que tiene como muchas inspiraciones, pero es torpe, que o sea, ella misma admite que no sabe hablar francés, que no, que le faltan muchas cosas para estar a su nivel y demás. como que vemos este punto de humildad, las típicas escenas donde los de la oficina la bulean, que la están molesta y molesta de, oye, ¿por qué no sabes hablar francés? ¿Cómo es posible que trabajes aquí, no? O sea, que dices, es comprensible, y la verdad es que los franceses son así, sí son muy protectores de su idioma, y al principio pues sí ves como a la protagonista siquiera intentándolo, ¿no? O sea, como queriendo aprender, tomando sus cursos y demás, pero ya como después del tercer capítulo le vale madre, todos a su alrededor hablan inglés, todos, hasta la que vende flores habla inglés, o sea, casi la panadera habla inglés perfectamente, en escenas incluso donde ella ni sale, ya hablan todo el mundo inglés, ¿no? Y es como de, ah, va.
Eso es lo peor de la serie.
Después, ella se va haciendo mágicamente de amiguitos, por todo el mundo, porque de repente está llorando en un parque y se conoce a una chica que mágicamente habla inglés porque estudia en Estados Unidos. Quiere comprar un día flores y la vendedora no le quiere vender las flores porque gringa. Y de repente llega una chava que mágicamente habla inglés porque creció viendo tele americana, ¿no? Y entonces se hacen amigas. Y todos los amigos que hace y toda la gente que conoce son súper millonarios. Todos.
Sí.
¿No? Sí está mucho esta onda. A mí lo que me molestó mucho, sí fue como esa onda de que, a ver, yo vengo a educarte. Básicamente como, a ver, el gringo viniendo a querer educar a todos, ¿no? Enseñarle al mundo cómo funciona. Lo cual como que sí, digo, ugh. ¿No? Luego empieza esta onda de, es que tú, o sea, son como varios capítulos, 3-4 capítulos en los que dicen, es que el idioma francés es horrible, tu idioma es machista, ¿por qué se pronuncia así? ¿Y por qué se dice acá? ¿O por qué tal término se dice en masculino y no en femenino? O sea, como que se clavan mucho en eso y ataca, ¿no? Como que digo, ok, ¿no? Luego está esta onda del machismo, o sea, de reflejar al francés, a la gente, a los hombres franceses en particular, como misóginos, machistas, que solamente piensan y ven a la mujer como un objeto sexual, y llega la gringa a decirles, no, esto es políticamente incorrecto y así deberían de ser las cosas. Es como, güey, no. O sea, no es así. Neta, dudo mucho que neta los franceses sean como de, ay, sí, queremos vender un perfume, pongamos a una vieja encuadrada cruzando un puente caminando. Eso es, ¿no? Todo el plus. A mí lo que me molestó, por ejemplo, digo, para los que ya la vieron, es este capítulo donde hacen la campaña para vender camas sobre la Torre Eiffel, ¿no? Uh-huh. O sea, porque también sus compañeros de trabajo los pintan como tontos, neta, como gente muy tonta que dices cómo están trabajando ahí, y ella es la que tiene las grandes ideas. No hay evolución del personaje, el personaje siempre se sale con la suya, siempre gana, todo le sale increíble, o sea, es absurdo. Insisto, los primeros capítulos me gustaron porque sí había esta evolución, al menos había esta compaginidad de, bueno, la critican, le está costando, ella lo intenta, pero después es como, ay, sí, ya todo es maravilloso, me sale increíble y soy la gran cosa. O sea, como que siento que ahí la serie se pierde totalmente. Está este cliché también de que todos los franceses están pensando todo el tiempo en sexo, todo el tiempo quieren coger, no piensan en otra cosa, nadie trabaja, se la viven comiendo todo el tiempo, porque todo el tiempo, así, llega, se sienta en su oficina y vamos a comer, se van y corte y te están comiendo, de ahí otro corte y están comiendo otra vez, o sea, es como, güey, qué pedo, ¿no? O sea, no, a mí sí me molestó, o sea, sí me cansó muchísimo la serie, y lástima porque creo que tenía potencial. Lily Collins, de verdad, creo que es muy carismática. A mí me cae increíble. Actúa bien. Pero es que el guión es demasiado forzado. De verdad es demasiado forzado. Y los clichés, ok, voy de acuerdo. Creo que justo es lo que te quieren vender, ¿no? Como esta onda de la postal de París. Pero es que, de verdad, insisto, casi les faltaba poner a todos los franceses con boinas, uniformados y con el baguette bajo el brazo, ¿sabes? O sea, llegó un punto en el que dije, Dios, no.
Creo que alguien está muy enojado.
Ajá, no soy yo.
No.
Eso
me decía, te está gustando la serie, se ve que te está, y yo así de no quiero contestar porque me está poniendo muy de malas. O sea, insisto, ya los últimos 4 capítulos me pusieron muy, muy de malas, que dije, güey, no, ya, basta.
¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? O sea, no sé qué opine toda la gente, creo que es... ¿Tú la viste, Elsa?
Sí, a ver, ahí les va.
¿Opinas lo mismo?
Sí, mira, el tema es el siguiente. La serie está creada por
Dan. Me voy a poner en mute porque quiero dar un argumento cuando terminen de hablar. Me va a hacer muy feliz lo que voy a decir, entonces voy a ponerme en mute para disfrutar este momento.
Muy bien, muy bien. El tema es que la serie está creada por Darren Star, que es el mismo creador de Sex and the City. Y es curioso porque Sex and the City acaba donde Emily empieza, en Francia, en el final, el muy mal final de Sex and the City, Carrie iba a Francia porque iba siguiendo a su novio de ese momento y que pues ya era casi su esposo, pero pues es un güey que trabajaba mucho y no la pelaba, que esa cosa sí es así como, ay, bueno. Y ya, se da cuenta que Francia pues no es lo suyo y que obviamente pues ella es un animal de Nueva York, ¿no? Y ahí es curioso porque ahí sí te ponen a Francia pues un poco más realista. Nunca hay sol, siempre está lloviendo. Digo, así la retratan en esos dos episodios finales, ¿no? Entonces, esta empieza justo ahí y es totalmente lo contrario. Todas las imágenes son como si las estuvieran filmando con filtros de Instagram. Lily Collins creo que lo hace bien. A mí no me encanta ella, pero alguien puso hace rato que ella era como que nuestra Audrey Hepburn. Y la verdad es que sí tiene un... Sí se
un
parece,
look parecido.
Sí, mucho. Y la verdad es que el gran problema es ese, que es toda una ola de clichés en una cosa que no se sostiene, no aguanta el menor análisis, porque efectivamente se trata de, vean, yo como una gringa que además no sabe el idioma y le vale, y así se va a un trabajo. O sea, ¿ustedes tomarían un trabajo en Francia sin saber francés?
Pero bueno. No, ¿qué empresa te manda? ¿Qué empresa seria manda a un empleado a querer educar? Porque aparte, supuestamente, la empresa donde ella llega es como un consorcio que el grupo donde ella está acaba de comprar. Mm. Entonces, tú, a ver, o sea, siendo como un businessman, no agarras y mandas a cualquiera a que impulse tu reciente compra, ¿no? De mercado, a alguien que ni siquiera tiene cultura o que ni siquiera sabe el idioma. Es como, güey, ¿por qué me enoja?
Para los que nos escuchan en Spotify, Josué está tan divertido escuchando esto, ¿no? Que no vean. Bueno.
No.
Y pues ya, o sea, sí está terrible, sobre todo a mí la parte que más me encabronó, o sea, todo lo que ya dijo Ale, pero lo que más me encabrona es este tema de cómo en los 90, algo como Sex and the City era revolucionario porque mostraba mujeres que sin ningún pudor decían, nos gusta el sexo, disfrutamos el sexo y podemos tener sexo con quien se nos dé la gana. O sea, no era un asunto solo de hombres, sino que a las mujeres también les gusta. Eso en los 90 era un tema, ¿no? Y ahorita sale esta niñata que a la menor provocación de algo que tenga que ver con sexo, se ruboriza, se espanta, se escandaliza. ¿Cómo es posible que los franceses tengan amantes? No puede ser. ¿Cómo es posible lo de la mujer desnuda en un anuncio? Eso es sexualizar y no sé qué. Ese puta, qué pinche hueva. Y sí, o sea, lo que muestra la serie en realidad es este cambio o regreso de valores. Antes el sexo y hablar de sexo era una cosa revolucionaria, y ahora al parecer lo revolucionario es ruborizarse y censurar, porque además llega a escribirles la plana a los franceses, a corregirles la plana a los franceses, ¿no? No deben de tener amantes, no deben de estar pensando
sí,
en
sexo. Sí, o sea, te pintan a los franceses como gente atrasada a su tiempo, y ella es la contemporánea que viene a educarlos, ajá, a decirles cómo funciona el mundo moderno.
Sí, ya, y aquí ahí viene el Me Too, casi les dice,
sí,
entonces,
sí.
Puta, eso sí me enojó. O sea, yo entiendo, y habrá quien diga, se están clavando por una serie que nada más quiere entretener, ok, pero pues se trata de Darren Star, se trata del mismo güey que hizo 90-210, que yo creo que 90, yo nunca la vi, pero yo creo que 90-210 era más interesante que esto, y también ahí sí hablaban mucho de sexo y no, nadie se alarmaba, creo. Entonces, creo que sí se deja ver si nada más quieres pasarla un rato, ver vestidos. No, en ningún momento hay problemas con ella, es decir, se ve que tiene broncas, pero todo se va a resolver con el celular.
Y todo mundo quiere con ella, todo mundo quiere con ella, todo mundo le resuelve la vida, cualquier problema es como, ay, si yo pago, ay, es como absurdo.
Y también es como que un poco la fantasía, y ya con esto acabo para que Josué venga a decirnos por qué estamos mal o no sé.
Es un fairy tale, toda la serie es un fairy tale.
Ajá, pero también tiene este asunto de que creo que es la fantasía de cómo es el asunto de la mercadotecnia. Digo, sí pasa, y lo sé, aunque a mí no me toca, creo que ahí sí Josué tiene algo que decir al respecto, que mucho es fiestas y muchos eventos y bla, 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 pero pues no todo es así. La única parte que sí dije, bueno, creo que ahí va más o menos cercana, tú dirás, Ale, hay un capítulo donde tiene que cuidar a una actriz, que por cierto está bien guapa.
Ahí me identifiqué porque sí dije, güey, es que cuando estás cuidando talento, es de, y te salen con cada tontería, que ahí sí dije también, pero también todo se lo resuelven así, porque aparte, o sea, sí, yo la veía, yo lo que pensaba en mí, porque al final el papel que ella es de PR, que yo dije, órale, ¿no? Fue como si yo hiciera todas esas cosas, yo me hubieran corrido hace 3 segundos. pero hace 3 segundos, o sea, no sé, por muy buena que sea, todas las tonterías que está haciendo están cañonas, ¿no? Aparte de que es PR, es influencer, o sea, tiene con sí, dos, acuérdense que también tiene estos clichés que foto al sándwich y ya tengo 20,000 seguidores, foto ajá, al gatito y ya subí a 30,000, o sea, es como, ay, no, también, no, o sea...
Pero bueno, a ver, yo quiero saber qué quiere decir Josué, ya, venga, Josué.
Sí, venga, venga. No, no es nada malo, pero es que no soporto que hablen de tantos clichés de Francia y París. Cuando les gusta Coco, es exactamente la puta misma versión, no, pero trasladada a París. ¡Claro que sí! Nada más nos están escuchando, iban notando, es como decir, ok, esto es Coco. Es la visión de una festividad mexicana por un gringo, y eso es visto París por un gringo. Todos los clichés que están hablando de que les ha molestado tanto a ustedes, es la misma razón de por qué yo odio tanto Coco. Porque es una cultura, un momento cultural, visto a través de alguien que le fascina cada estúpido detalle y lo pone como algo, no quiere decir de burla, pero completamente fuera de un contexto. Exactamente todo lo que ustedes decían y los comentarios que mencionaban, para mí era, me remitían directamente a Coco, y lo que para mí es eso, que es como la versión Disney Plus, o sea, o Disney Channel o Disneylandia del Día de Muertos. Esta serie, como la han dicho ustedes, es como la versión Disneylandia de lo que es París, que el baguette, que el sexo, que no se baña, bueno, eso lo voy a decir yo porque no se bañan los franceses.
No se
bañan,
es cierto. Sí apestan, te lo juro por Dios, ahí sí lo apoyo, sí apestan.
Todo lo que han dicho ustedes es lo que para mí representó Coco, y no sé por qué la aman y Emily in Paris la están odiando cuando es prácticamente juegan en la misma liga con los mismos jugadores, van igualitos en puntos y empatan cada partido.
No,
y
ese era
mi argumento de por qué estaba tan feliz que hablaban de clichés, es porque Coco es el Emily in Paris del Día de Muertos.
No,
y lo
no
dije,
es...
y voy a ponerme en mute, me voy a salir del podcast.
No
nada más para que
salir
lo,
porque no creo que
para
esté,
que
no,
lo analicen,
no
se lo lleven a la cama, se duerman con esa idea, y mañana me despierten y me digan, Josué, 3 años después, tienes razón, Coco es el Disneylandia del Día de Muertos.
No
Coco
creo que sea lo mismo, Josué. O sea,
Coco
creo
es
que Coco...
el Día de Muertos tal cual, o sea, la gente sí va a los panteones, la gente pone la ofrenda.
Vaya,
la gente
come
baguettes en París.
Para hacer Coco hubo una investigación de por medio. Al final, en Coco no se están burlando del mexicano. Yo, mientras veía la serie, yo decía, bueno, ¿qué pasaría si yo fuera francesa? O si esta serie se hubiera basado en la historia de esta chava viniendo a la Ciudad de México. Yo sí me sentiría súper ofendida de que los gringos tuvieran una visión de que el mexicano es así de machista, de clasista, incluso absurdo, de que se burlaran de mi idioma diciendo, ay, pinche, el español es una pendejada, ¿por qué tienen acentos? Yo me sentiría ofendida, la verdad. Cosa que Coco no tiene. Coco creo que, o sea, si quieres, sí, órale, tiene clichés, que los tamales, que la chancla, órale. Pero al final creo que es Coco en falso... O sea,
¿pero por qué no son clichés? Porque para nosotros no lo son.
Porque
no?
Tu abuelita
es que
no
son
te
parte
haya chancleado.
De nuestra realidad.
Que tu abuelita no te haya chancleado nunca no quiere decir que no suceda.
Que ustedes no vayan a París y no tengan un vecino guapo que se la pase comiendo y tragando, no implica que eso no sea.
No, José, o sea, yo me puse a investigar.
Nada más me puse a investigar
y vi varias notas de periódicos y sitios franceses donde están súper ofendidos, lo cual creo que es totalmente cierto, o sea,
pero
insisto.
Pero porque están ofendidos, lo que no entiendo por qué están ofendidos.
¿Por qué
Josué? En Coco no es la visión gringa, los personajes son mexicanos en la película.
Exacto.
Y de hecho hasta el doblaje original, pues era Gael y no me acuerdo quién más. Entonces,
sí, es que en Coco nunca introdujeron un personaje gringo.
Exacto.
O sea, te lo
no, pero la visión es gringa.
Por un
ay,
gringo
por Dios,
que
Ale,
llegó.
Perdón, Ale, la visión gringa de tener a pinche Frida Kahlo como sí. Muerta, no mames. Tener a un Pedro Infante, no mames. Es el gringo diciendo, oh, yo conocer un músico, es Pedro Infante. Solo conocer un artista, Frida Kahlo.
Espérame, espérame.
Son
espérame,
todos los clichés del espérame, gringo que estuvo espérame, un mes en San Miguel Allende y le encantó el Día de Muertos. Se vino a Miski y dijo, wow, los colores, increíble, voy a hacer una... Es eso. No entiendo por qué a un París se quejan de lo de París. Y es pues lo es mismo, que... son putos clichés, las clichés, las clichés.
Tú.
Y véanme cómo salió el Día de Muertos porque soy gringo.
Espérame, eres tú en contra de dos países. O sea, todo Francia está enojadísimo con la pinche serie. Y todo México, y eso no es cliché, aunque suena frase hecha, todo México amó Coco, ¿eh? O sea, tú y a ver quién más en el chat odió así a ese nivel Coco.
Obviamente, sí, o sea, al final el mexicano no se sintió ofendido. O sea, sabes perfectamente que están retratando tu cultura. Y obviamente, y es como lo cuando veíamos lo de las crónicas del tag, o no, la de Somebody... Feed Phil, es como, güey, o sea, si quieres venderle al, no, ni siquiera al gringo, a cualquier extranjero, lo que es México, pues, o tienes un día para mostrarle algo, agarras y le das, pues, si quieres lo clásico, lo más representativo, es eso, o sea, Coco es mostrar lo representativo del Día de Muertos, hasta ahí, que incluye, pues, obviamente, pues, el pan de muerto, las ofrendas, todos estos colores, el folclore.
Mira, me imagino,
pero es distinto, el... Emily in Paris se burla, Emily in Paris casi dice a los franceses una bola de pendejos, y los gringos somos aquí los que sabemos cómo funciona el mundo, y los vamos a venir a educar. Eso es lo que ofende.
Estoy viendo en el futuro una versión de Coco donde Josué llega al Día de Muertos y les dice, yo vengo a arreglarle su Día de Muertos con redes sociales. Y así, o sea, eso es Emily Paris. Pero bueno,
ese es Coco en París, es Emily en París, así lo verán.
Fue una buena jugada, la verdad, debo reconocer.
Bueno, eso también creo que sí es un poco cierto lo que dice el padrino, ¿eh?
Dice, la diferencia es en el nivel cultural de la población de cada país. Aquí somos más pasalones. Allá no se quedan calladas. Ay, ¿qué es pasalones?
Sí, que ¿no? Todo es como, ay, me retrataron por primera vez y no soy un narcotraficante. Gracias, Coco, gracias, Disney.
Creo que ofendió más a los mexicanos la película esa de Día de Muertos, la de aquí, que Coco.
Sí, oye, yo sí vi un pedacito y dije, güey, ¿qué onda?
Bueno, a ver, ahí están los que se quedaron a ver Emily in Paris por la trama. Encontramos que a los güeyes, en este caso al vecino.
Está guapísimo, Gabriel está guapísimo.
Es un güey que es heredero de un emporio de la moda. El de la derecha es el vecino, no sé quién es. ¿Ese sí será francés?
Son franceses, porque incluso lo que estaba leyendo era como, de críticas de periódicos franceses, era como actores franceses aceptaron hacer esto.
Sí, les van a quitar la visa o algo.
Luego, la ciudadanía.
Este es el hombre maduro, porque nunca falta un hombre maduro en estas cosas, ¿no?
Pero que también está hueco y es un tarado.
Pero ni tanto,
o sea, según... No, pero según ella, acuérdate, porque justo esa escena es de cuando están grabando el comercial del perfume.
Sí, este es el güey que objetiviza a la mujer.
Exacto.
Bueno, pues entonces ahí estuvieron los guapos de Emily in Paris. Y lo que yo no sabía, el dato revelador fue que Ale sabe francés.
No sé francés. Estudié francés, pero ya ni me acuerdo. Ya se fue hace muchos años.
Entonces, si ustedes...
Los idiomas te sacan de onda. Es normal que te saquen de onda porque dices, a ver, ¿esto qué? O sea, y yo cuando estaba estudiando me acuerdo que sí dije, ¿cómo que se dice la coche y no el coche? Porque sí tienen esta onda de que cosas que para nosotros son en masculino, para ellos son en femenino y viceversa. Entonces, sí es confuso. Pero aquí lo quieren, o sea, lo usan como de pretexto para llevarlo a un nivel de decir, ah, ya ves, hasta tu idioma es machista. Es como, güey, neta.
Sí,
es como el todo. Bueno, yo sé que estoy mal, pero a mí no me gusta esta onda del lenguaje incluyente. O sea, no sé, siento que es demasiado rebuscado. Lo respeto,
que
pero...
de decirle a Josué. A ver, pon ese comentario otra vez, Josué. El de Mariana, dice? Creo. Mariana González dice... Amé el debate. Oigan, chicos de Filmsteria, hablando de Coco, ya le entraron al pan de muerto porque se ven más llenitos, bolas.
¿Ellos o yo? ¿Chicos? O sea, chicos de...
Puso chiques. O si hubiera dicho chicos, hubiéramos sido él, sí, yo.
Ajá, lo puso arroba. Ya, nos chingaron a los tres.
¡Qué poca!
Muy mal.
Hay que bloquear.
Ven, hasta Coco ven cómo Coco nos lleva a eso. O sea, nos dijeron gordos por Coco, ¿ven? No hay nada bueno que salga de eso.
Bueno, pues ahí ya estuvo el buenísimo debate sobre Emily.
Por ahí creo que fue Erixito el que preguntó si iba a haber segunda temporada. Estoy segura de que sí.
Ah, seguro sí.
Con puso, todo que, y las críticas, le fue increíble.
Nora nos dijo que sí iba a haber. O bueno, algo
sí
así.
Sí va a haber, sí va a haber.
O sea, ya es un hecho.
Ay, es obvio, Josué. Es obvio. Le fue increíble.
Yo creo que sí. Porque le además la dejan en un cliffhanger ahí medio pendejo.
Ajá, totalmente. Y le fue muy bien.
¿Se va a ir con este guapo o se va a ir con el otro guapo? La verdad es que sí está, o sea, está tan mala que sí podría ser una serie mexicana, se los juro. O sea,
un poquito, sí.
O sea,
sí,
pudo haber sido hecho, Ana de la Reguera, ¿eh? O sea, así.
Pudo haber sido Cindy la Regia, Cindy la Regia yendo a trabajar a... ¿A dónde? ¿A dónde les gusta? ¿A París?
No sé, o
a
otro.
Aquí al leer.
¿Se parece a Cindy la Regia?
Así, en reducción al absurdo.
¿Sabes
qué?
Sí, sí, en esta onda de que sabes que Cindy llega de la nada, consigue un trabajo así increíble, impresionante de la nada, sin saber ni madres, todo le sale increíble y todas sus ideas son innovadoras, aunque no tenga experiencia de ni madre. Sí, se parece a Cindy la Regia.
Corregirnos la comida, la torta de tamal está mal.
Y aparte con su salario el mundo le alcanza para tener ropa increíble. O sea, a mí me dio coraje.
Pero se la presta, ¿no?
¿Por qué viste Chanel? No, es de ella. ¿Por qué viste Chanel con ese salario?
Nadie se refiere a
Lili. Cliché en francés. ¿Tú no sabes si en Francia eso pasa, Ale?
Yo comprando en Shein, no mames. Estoy súper indignado.
Pero a ver, seguro un francés va a decir, ¿a poco él es mexicano? O sea, a lo mejor un francés diría, ¿a poco él es mexicano y les avienta el leche de la abuelita? Pues no, güey, obvio no, pues qué pinche pueblo será eso. Sí, tú no sabes, Ale, no. Si un vestido Chanel en París cuesta como en Shein aquí, no lo sabes. Pero como ya estamos así con el cliché hasta aquí, inventando males, no lo sabes.
Si quieren que Josué vuelva a hablar en francés o que Ale les enseñe groserías en francés, entren al superchat y ya con eso. Porque Josué hablando francés fue lo mejor, ¿eh? ¿Qué otra frase queremos que diga en francés? No. Además es súper
no, bueno, ya, así. Sí. Solo quiero decir algo. Amo Shane. Sí, me gusta Shane. Soy muy fan de Shane. Pero sí me encantaría tener para Chanel, obviamente, ¿verdad?
Chanel.
Bueno, ándale, Chanel.
Pues eso fue Emily in Paris. Y ahora José nos va a hablar de una serie que nomás él vio porque yo no la pude ver. ¿Cómo se llama tu serie? Que hablemos de la de los tenis. Esa sí la vi. Que la verdad es un poco al nivel, de Emily in Paris.
A mí no me gustó. Yo nada más vi el primer capítulo y me harté.
Pues es que no saben.
Ajá, probablemente ese es el problema.
No, bueno, Sneakerheads, una serie de Netflix también que por primera vez se centra como en todo este mundo de los tenis, de los sneakers, de la compra-venda, del rush que es estar formado afuera de una tienda para poder comprar unos sneakers que a lo mejor solo llegan 100 y hay 80 personas o 200 formadas. Ese es como el panorama como global de lo que trata el universo en el que desarrolla la serie. Pero en sí la serie habla de dos personajes que eran amigos cuyo sueño era en su juventud tener una tienda de sneakers y son muy clavados de esa cultura y cómo uno se casa y cambia completamente su vida y cómo el otro sigue pareciendo un adolescente y la serie es completamente absurda, es una comedia muy 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 tonta, muy a la hora de Nightlife pero mala. Lo que sí es interesante un poco y lo que a mí en lo particular me gustó, hay un capítulo en el cual ahí están jugando, se supone, en la casa de Mark Wahlberg, pero lo que me gustó más de la serie es que hay referencias a cultura pop. Si no son tan fanáticos de los sneakers, el primer capítulo, justo como dice Alex, te introduce en ese mundo con palabras, con mucho calor léxico de este mundo. Y si ese primer capítulo, que yo en lo particular también me costó un poco de trabajo porque dije, ¿hacia dónde va la historia? ¿Cuál es la trama? Pero sí era muy fan de estar viendo a los diseñadores que salían o estar viendo los modelos que sacaban. Sí, eso sí me gustó mucho, pero a mí ya el que me gustó bastante fue este capítulo, creo que es el tercero o cuarto, en el cual se supone que están jugando en la, o bueno, van a visitar a la casa de Mark Wahlberg, porque tiene unos sneakers que un güey quiere comprar por muchísimo dinero, y sale un jugador de básquetbol, sale un comediante que es podcaster también en Estados Unidos, hay una referencia a Black Panther, y en general es una serie bastante, bastante absurda. Se los digo absurda en el sentido que no da para ningún lado, que es simplemente para perder el tiempo, e insisto, si les gusta este juego de los sneakers, es bastante interesante ver cómo lo quisieron trasladar de una forma un tanto bastante fallida, diría yo, a una serie, pero en general para los que nos gusta este mundo, pues sí está padre ver a los diseñadores que había, un poco los cameos también que surgen. Sí te da un poquito esta idea de estas bodegas clásicas de gente que colecciona muy cabrones sneakers, que tienen bodegas y la la rentan, y hay colecciones que valen miles y miles y miles de dólares. También hay un personaje, un güero, que está allí, para la gente que nos está viendo en el... en nuestro canal de YouTube, hay fotos que estamos viendo de la serie, hay un personaje que es novato en esto, y se ve, y cómo le van enseñando un poquito cuál es la diferencia entre un OG, cuál es un Air Jordan, cuál es un Jordan 1, cuál es un Jordan 4, qué modelos hay, qué modelos existen. Creo que esa es la parte como interesante y quizás entre comillas académica de la serie. Y sí, a mí me gustó por esta parte de cultura pop que tiene mucho la serie, de, sobre todo de cultura de básquet, pero en general si no les gusta o no les llama para nada la atención, sí la van a sufrir un poco, pero a mí, insisto, lo que más me gustó sí fue el primer capítulo, este rush de cómo está uno de los chicos, uno de los protagonistas que quiere comprar unos sneakers y trae unos tenis horrendos, 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 y lo primero que le critican es como, güey, ¿qué haces en esta fila si traes esas madres puestas? Y le dije, güey, seguro tu esposa te dijo que los usaras, y una se queda callada y es como de, pues sí, güey, pues que ya trabajo y la chingada. Y también hubo una parte que a mí me gustó mucho y que sí me identifiqué cuando trabajaba en Cinépolis, que el güey hace una estupidez, hace un muy mal deal, un mal deal de comprar una bodega que tenía ahí un desastre. Entonces tiene que recuperar ese dinero, va a conseguir un trabajo en un corporativo, y lo primero que le dice el jefe es como, güey, pues ven como quieras, pero siempre trae zapatos. Entonces el güey entra a la oficina y empieza a ver a toda la gente con zapatos, y el güey tiene así como un mental breakdown y se va de la oficina, cosa que a mí me pasó mucho en Cinépolis. Eso se los voy a decir, y eso creo que era un secreto, pero cuando entré a Cinépolis, que la neta yo no quería entrar, pero me reclutaron y me dijeron así de casi a billetazos. Luego que le dije a mi jefa de esa época, le dije, a ver, yo no voy a usar zapatos. O sea, si me quieren contratar, no voy a usar zapatos. Y me dijo, sí, güey, no hay pedo. Está bien, no entres aquí. Lloré cuando
Vienen
me fui.
Vienen Emily, de... Josué. Aquí lloré se cuando... lo que yo digo.
No, lloré cuando me fui de mi trabajo. Estaba trabajando en esa época en Squire. Lloré porque era mi trabajo de los sueños. Pero pues Cinépolis, dije aquí, pues es Cinépolis. Y así, me acuerdo que los primeros días, las primeras semanas, todo me veía así como bicho raro. Porque yo iba de tenis, y todos así de, güey, ¿tú qué? ¿Qué la chingada? Y a partir de eso ya gente de mi equipo, que había un diseñador, que los diseñadores, alguno nos conoce, pues no es que sea la gente más formal, que está perfecto. Ya también este amigo empezó a tener a usar como más sneakers, llegó al trabajo. Y me acuerdo mucho que a la semana que me fui de Cinépolis, nuestra amiga Gaby Faure, que sigue ahí, que estaba trabajando conmigo, me mandó un screenshot del mail que les mandó corporativo de, oiga, nada más les recordamos que de lunes a jueves todos tienen que venir con casi vestidos de casual y con zapatos. Y me lo mandó Gaby y me dijo, güey, neta, tenías una semana que te fuiste y mandaron este comunicado. Y yo así de, mi trabajo está hecho aquí, me puedo morir en paz. Entonces, Eso fue Sneakerheads, insisto. Vean el primer capítulo nada más para ver si les gusta, pero sobre todo
no,
para
no,
que se puedan
segundo,
meter a...
porque el primero no creo que sea como referente.
No,
si
no, pero el primero puede ser para que puedan entender un poquito cómo es este universo, es lo único. O sea, de cómo se hace este rush por comprar los sneakers, cómo hay como este léxico. A mí el primero sí me costó, y cuando lo veía dije, es que esta serie, ¿a quién le va a gustar? Porque sí está muy clavada. Ya en los segundos creo que se dieron cuenta y fue como que, vamos a bajarle a esto, vamos a ponerlo más como un road trip por conseguir tenis en Los Ángeles, y con mucho, mucho humor. Pero sí siento que el primero sí se les fue muchísimo de las manos.
Que yo lo vi porque, bueno, ya he comentado mucho esa serie, pero lo voy a tener que hacer de nuevo. Es el documental de You Ain't Got This, que está en Quibi. Uh-huh. Lo pueden ver gratis y sacan su, creo que es un mes gratis de Quibi. Y es un documental justo que explica todo este rollo. O sea, y que yo no sabía, que es este asunto de las filas que hay, de todo el mercado que se genera a partir de los modelos que salen. Que yo creo que eso sí es como que fabricado, ¿no, Josué? O sea,
¿cuál?
O sea, saca Nike los, no sé, un modelo. Uh-huh. Los de Lego, los de Adidas. Sí, estoy buscando, por cierto. Y que, o sea, podría sacar un chingo de copias, ¿no?
Sí, pero tener la parte de la exclusividad.
Ajá, exacto.
Sí, o sea, sí, total.
La exclusividad que te da que haya un mercado que genera mercado negro, que genera que el costo de esos zapatos, al momento que salen de la tienda, se eleve, cabrón. O sea, es al revés de los autos. Los autos los compras y sales de la agencia, ya bajaron de precio en ese momento. Ahora los tenis, o los sneakers, pues, los sacas de la tienda y en ese momento ya cuestan un chingo. Hay varias aplicaciones para hacer estos juegos, pues casi de finanzas, de los precios, de cuánto está el mercado.
Como bolsa de valores. Como bolsa de valores. O sea, como cuando empezaron los holandeses con los tulipanes. Así está, ojo. No todos los modelos pasa eso. Tienen que ser modelos muy exclusivos. Por ejemplo, hay unos Nike, no me acuerdo, que son unos OG, unos Killshot, creo, que de fábrica sacaron muy poquitos que tenían el swoosh invertido. O sea, la cagaron de fábrica, pero wow, se han convertido en unos sneakers de colección así de miles y miles de dólares tener esa falla de fábrica con la palomita al revés. Entonces digo, sí hay muchos que están en eso. O sea, por ejemplo, y es bien padre también como toda la cultura que ha habido alrededor, porque es mucho de hip hop, es mucho de básquetbol, y está padre como ya hay diferentes marcas que ya sacan sus colecciones muy, muy con ellos. Por ejemplo, Adidas, que está muy casado con Star Wars, ¿no? O sea, ahorita acaban de sacar una nueva colección, vienen nuevos modelos, están muy, muy casados con ellos. O sea, también Adidas ha hecho muchas colecciones también con Lego, justamente, con algunos equipos. Por ejemplo, Puma, que está muy, muy clavado también con Juegos Olímpicos. Entonces, cada uno ha tenido como su público. Y bueno, esa es la parte interesante, insisto, de esta serie.
Hugo Hernández dice, yo hice fila en Houston para agarrar unos Travis Scott.
Sí, en total.
Y sí, yo en uno de los últimos viajes a Los Ángeles, vi eso, vi las filas. Y digo, no se me hizo raro porque dije, seguramente pues, es un modelo pues, muy cotizado, bla, bla, bla. Sí, claro. Pero resulta que eso es no de diario, pero cada rato hay eso, ¿no? Que son las filas y que saliendo, pues ya los tienen ofertados en las páginas, etcétera.
Sí, que ya hay gente que, por ejemplo, nada más los compra para poder revenderlos después.
Ajá, exacto. Pues y si es un negocio.
Es como revendedores de boletos, que es como, güey, si hay gente que sí los quiere. Y
es como los Funko, ¿no?
Sí, un poco, ¿no?
Más
sí,
o menos.
O sea, esta onda de que tienen una falla y ya se vuelve coleccionable, así son los Funko.
Es que en realidad es un asunto de coleccionables. Yo por eso, o sea, la serie efectivamente, la trama es, a mí me pareció muy tonta, muy, muy tonta, pero en realidad lo que trata de hacer la serie es como que tú te reconcilies con el hecho de que eres un coleccionista. Porque el gran trauma de este hombre que está buscando estos tenis es que él era de esa banda que está persiguiendo tenis todo el tiempo, pero se casa, tiene hijos, y pues ya no puede estar gastando 5,000 o no sé cuántos dólares en unos pinches tenis. Pero se encuentra con un amigo de esa época y le dice, oye, vengo, va a pasar esto y hay una bodega y no sé qué. Pero lo mete en una trama completamente absurda y él, pues recordando su etapa de joven y bla, 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 dice, ok, voy. Y se gasta lo de las vacaciones familiares y no sé qué. Y bueno, ya de ahí pasan muchas cosas.
Pero, o sea, por ejemplo, voy a presumirles algo.
A ver, venga.
Quería comprar unos sneakers de Puma, que es una edición limitada. Y no los conseguí, la neta, no pude conseguirlos. Pero Puma me los mandó, no para mí, porque no son de mi talla. Pero me dijo, güey, pues estuviste jodiendo, pero pues toma, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando son así, edición limitada, bien así.
Wow.
Aquí, por ejemplo, dice que tengo el tenis 69 de 307, que son lo que se hicieron.
Eso está
muy bien. Y aquí la historia, son los sneakers de Tommy Smith, que fue un atleta que participó en los Juegos Olímpicos de México 68 y que es famoso porque fue de los que alzaron el puño.
Ah, claro.
Entonces, un pequeño unboxing y son estos.
Ah, está increíble. Pero, y por ejemplo, esos.
Y aquí viene el número, ¿ves?
Ya. Wow. Pero entonces esos, por ejemplo, ahorita valen, pues no sé, un friego, ¿no?
No tengo idea,
O sea, podrían buscarlos en las aplicaciones estas y... Pero sí, de eso va más o menos la serie. Yo la verdad es que la que les recomiendo, si les late esta cultura, subcultura o lo que sea, es justo el de You Ain't Got This en Kiwi. Y pues esta, la de Sneakerheads, pues sí es como para gente clavada en el tema.
Siento que, o sea, toda esta onda del sneaker, de los coleccionistas y demás, está padre. Lo que no me gusta de la serie es como la historia que gira alrededor, se me hizo, o sea, como que la siento muy floja, y la verdad es que ya no...
Sí, es flojísima.
Es muy floja, o sea, y ya no... Eso hizo... Bueno, a mí me perdió en eso.
Oye, Ericito estaba preguntando, ¿qué harías si los muerde Patterson?
No, jamás ha mordido tenis él, ¿eh? Jamás. De hecho, así nunca lo ha hecho. No, y generalmente, por ejemplo, esos que sí los quiero son muy limitados, los tengo como un poco más altos. Porque ya tengo un cuarto que solamente es para tenis. Yo un cuarto lo voy a adaptar para eso.
Entonces
ya los tengo un poquito más elevados. Y los demás, pero nunca ha mordido, ¿eh? O sea, muerde unos.
Su pasión son los calcetines.
No, no voy a decir qué marca son, pero sí muerde unos que la verdad es como de, pues sí, muerde. Neta, sí tiene unos que sí muerde, que es como así. Pero no voy a decir.
Causaste un revuelo aquella, en la edición pasada, creo, cuando criticaste a los Converse. Los Converse no entran en esta onda, ¿verdad?
Sí hay algunos, pero no tanto. O sea, sí hay unos que, por ejemplo, salieron...
Hay unos clásicos cuando... que salieron antes de la pandemia.
Durante la temporada de NBA, antes de que empezara, salió una edición especial bien padre retro de los primeros equipos de la NBA. Estaban increíbles, increíbles, y por tonto no los pude comprar. Pero, por ejemplo, ahorita Nike, perdón, Converse ya es del mundo de la los compró Nike. Entonces, vamos a ver qué hacen interesantes. Pero en general, Converse, por la parte retro, tienen mucha historia. Fueron los primeros grandes sneakers que existieron para deportes. Pero, o sea, mi problema con Converse, yo en lo particular, Josué, es que a lo mejor estoy mal, es que siento que, por ejemplo, en Cinépolis, toda la gente usaba solamente Converse, porque eran como los tenis que eran como medio formales, y yo, por si a mí no me gustaban, pero ya cuando empecé a trabajar y vi que todos los godines los viernes los traían, era como, ay, güey, no mames. Un día le pregunté a uno de los altos directivos, así son de broma, güey, ¿por qué traes Converse? Y la respuesta que hay otras marcas, y fue como, ay, güey, bye, güey, bye. No, pero no lo dijo así como de güey, es lo mejor, es como, literal, el güey no sabía, o sea, el güey creía que Adidas, Nike, Puma, Reebok solamente hacían como tenis para deportes, para hacer ejercicio, o sea, en su mente solo tenía eso, entonces por eso, y él sabía que con Converse, pues no tienen ese tipo de tenis o de ese tipo de modelos, y para ellos eran formales eso, entonces cuando me lo dijo, no lo dijo en ese son, sino que no en su mente no entendía que pudiera haber otro tipo de modelos ir al gimnasio.
Ajá. Yo la neta digo, no los uso para hacer ejercicio, ni mucho menos, pero ni para jugar básquetbol, ¿verdad? Pero mi tema con Converse es que, francamente, son baratos, y sí tienen este asunto de toda la gama de diseños que últimamente han estado sacando. Justamente en el
Soho de la... Ya no son tan baratos, y la verdad es que consigues modelos a ese precio y más padres de Adidas o de Nike. De algunas modelos.
O sea, la verdad es que los Converse usualmente no te salen más allá de 1,000 aquí.
Claro que sí, ya te salen más de 1,000.
Ya subieron mucho también,
ya
¿eh?
Subieron un buen. Ya te cuestan como 1,200, 1,500. Sí, claro que sí.
Donde la tienda que está increíble, pero es la de Nueva York, la de Soho, que tienen esto que creo que ya todas las tiendas tienen, no sé, donde los puedes personalizar de pe a pa. O sea, la suela de qué color, la tela de qué color, tú haces ahí tu diseño o lo llevas en una USB, las agujetas de qué material van a ser, todo. ¿Cuánto te cuesta? No tengo idea, pero... Sí, ya tienen mucho esa onda. Yo no sabía que ya los había comprado. ¿Nike los compró? Uh-huh. Órale, está muy loco eso. Bueno, pues ahí estuvo nuestra clavadez con los tenis. Yo, la verdad es que sí soy team Converse, pero no soy mucho de... O sea, bueno, no estoy en la onda coleccionista. Converse también lo que tiene es que sigue haciendo como que sinergia con marcas de cómics. O sea, hay de muchos de DC Comics. Evidentemente esos son los que tengo. Con Marvel creo que incluso también sacaron algunas cosas, pero bueno, está muy bueno. Nada más mencionar dos superchats que cayeron en todo este mientras hablábamos de tenis. Axel Muñoz le entró al superchat, no nos dijo si quería alguna frase en francés de Josué o de Ale, perdió su oportunidad. Y Sandra le entró también, dice que deberías de regalar sneakers, Josué. Yo estoy de acuerdo. Uh-huh. Bueno, pues ahí estuvo. Entonces eso fue Sneakerheads, y pues ya casi para irnos, la verdad es que no hubo muchos estrenos este fin de semana. Tuviste una cosa llamada Close Enough, ¿no, Josué?
Sí, y me gustó muchísimo, muchísimo, y eso que no tengo hijos y toco madera, que aquí literal tengo madera. Sí, Close Enough, una serie de animación de la misma gente de Adventure Time y... No, se me fue, perdón. La otra serie, la del mapache y el azulejo, se me fue el nombre.
Sí.
Ayúdenme. Regular Show.
Regular Show.
Es que había muteado mi micrófono.
Más allá de quién la hizo, es una serie que retrata muy cabrón la crisis de los 30 años, pero muy, muy cabrón. Y tenía mucho tiempo que no veía algo así. Se le ha recomendado a amigos que tienen hijos, que son de mi generación, y se han sido así como, güey, ¿qué puedo con este capítulo? Güey, esto sí me pasa. X, da igual. La serie trata acerca de un matrimonio joven de 30 años. menos de 30, 35 años. Puntos que tienen 30 con una niñita joven, una niñita que va en el kinder. Y la serie trata acerca de cómo también sus sueños se vieron truncados porque se volvieron papás. Tienen que vivir en una casa que comparten con unos roomies bastante, bastante extraños. Una japonesa bastante guapa para hacer caricatura. Y con su, que es su ex esposo, hay un güey barbón rarísimo también. Y viven en esta casa cara en un distrito porque en Estados Unidos sabrán que tú vas a la escuela pública según donde vives. Entonces, para que su hija tenga una mejor educación, viven en este vecindario pues, de clase media un poquito alta, pero tienen que compartir la vivienda. Y la serie habla acerca de todas estas confrontaciones e idilios treintañeros con los cuales tienen que estar combatiendo. Por ejemplo, hay un capítulo en particular que les recomiendo muchísimo para poder entrar a esta serie, ha de ser el tercero o el cuarto, en el cual por fin la niña se va con, tiene como un sleepover con sus amigas, y ellos tienen la casa para ellos solos, y lo que quieren es literal, es como ver películas y ver la tele, no, perdón, comer, ver la tele y ver películas. Entonces la chica, la roomie japonesa, que es mucho más joven, es veinteañera, si les empieza a hacer burla, y ella tiene una inauguración de un antro, ¿no? Entonces al final van al antro, pero cada frase que dicen y cada cosa que hacen en el antro bastante normal, ya es que lo están, se quedan bien, es como, güey, ya tenemos 30, ya estamos viejos. Y como el giro de tuerca de la serie es que, bueno, o del capítulo, mejor dicho, es que en este antro algo les pasa a todos los que tienen más de 30 años, ¿no? Entonces, hay una referencia cinematográfica muy, muy buena en este capítulo. Y en otros pasan diferentes cosas. Por ejemplo, hay uno que también me gustó mucho, que la mamá quiere hacerse amiga de las mamás cool del kinder. Entonces, ¿qué tiene que hacer para ser amigas cool? Y tal vez mi capítulo favorito es en el que el papá le quiere enseñar a su hija a le quiere enseñar a patinar, pero pues él no tiene ya ni la paciencia ni la habilidad. Entonces van en una tienda donde compran su patineta. Está un chico como de 18 años, que es el que le va a enseñar a andar en la patineta. Y el papá tiene una crisis existencial durísima porque ya se siente inútil, pero al mismo tiempo se siente muy joven para seguir andando en patineta, pero ya también muy viejo para hacer otras cosas. Entonces toda la serie gira sobre esta temática, ¿no? De ya cuando llegas a una cierta edad, ya no te gustan hacer unas cosas, que insisto, de ahorita tener 30 y tantos años, ya eres muy joven para algunas, pero eres muy viejo para otras. Entonces, toda la serie tiene que ir con eso. Hay muy buenos gags. También tienen como algunas partes en las que la mamá prueba drogas y se le va a tener alucinaciones. Pero todo va alrededor de su edad. Sí se las recomiendo mucho. Yo ni la quería ver. Fue como dije, bueno, va. Y me enganchó. Creo que vi como 8 o 10 capítulos seguidos. Aparte, duran poquito. Eran como entre 15 y 20 minutos. Entonces, si quieres hacer algo de binge watch y pasarla bien. Y sobre todo, creo que, por ejemplo, yo que evidentemente no tengo hijos, pero sé cosas con las que te identificas, o de repente estaba viendo la serie y pensaba cómo era yo hace 10 años, y no te das cuenta cómo pasó tan pronto esos malditos 10 años, y cómo las cosas que tú te burlabas de la gente ya más grande, les va a pasar, y les va a pasar a todos ustedes, y se los digo, todos ustedes van a pasar por esto, si son jóvenes, y los que ya son un poco más grandes, también se van a poder identificar con cosas que pasan en esta serie. Entonces, sí me divertí mucho, y la verdad, sí la quiero volver a ver, porque sí hubo partes en que sí no le puse mucha atención, pero insisto, la disfruté mucho.
Está bueno.
Se llama Close Enough.
Se llama Close Enough, no habíamos dicho, está en Netflix. No. De hecho, los tres contenidos de hoy son, los tres son de Netflix, las tres cosas que hemos hablado hoy. Y curioso que están todos en esta onda de gente que quiere como que aprender a ser adulto o algo así, ¿no? En Sneakerheads, pues es un poco lo que se plantea también. Sí. Y incluso pues en Emily en cierta forma se puede ver así, y pues también acá incluso no la he visto, pero sí la voy a checar.
Está padre.
Porque se ve que está bueno, exactamente.
Sí. Oye, y ya por último, hablando de esto de ser adulto, no sé si tengamos tiempo o a lo mejor la gente no sí. La vio, creo que sí valdría la pena para poder hablar de spoilers de The Rental. No sé cómo le pusieron en español.
No sé cómo le yo la Casa busqué rentada. No la encontré.
Si quieren, hablemos de eso la próxima semana, chéquenla, pero también tiene, si es como leyenda urbana, si antes, por ejemplo, recuerda estas películas, evidentemente el terror va por ahí, que era hacia adolescentes, que estaban experimentando con sexo, con drogas, con la bebida, como que fuera, y eran como esas leyendas urbanas de gente que cometía algún pecado y los mataban. Pues ya llegó la contraparte, que es The Rental, de gente adulta, gente treintañera que está en trabajos, y quieren y un fin de semana no pueden tenerlo para relajarse. Es como, sigue trabajando, no peques. Y eso me gustó mucho de esta serie, de esta película. Sí, los primeros 40, 45 minutos es como drama de parejas treintañeras, pero con terror al final. Entonces, a mí me sorprendió mucho, no le tiene nada de fe. Y ahorita que le he estado pensando, es como, güey, sí es una película que está dándole como otro giro al terror. Y es como la leyenda urbana más grande de nuestra generación. Es como, confías en rentar una casa en Airbnb, pues Airbnb también puede ser maligno. Y si es como el cautionary tale de todo lo que rentas en internet. Sí, justo como pone Carlos, la leyenda urbana era para castigar a adolescentes. The Rental ahora son leyendas urbanas para castigar a clase media de los 30.
A jóvenes adultos.
No, ya no tanto. Ese está en Amazon Prime. Que ojo, Amazon Prime va a estar estrenando cada semana películas de terror o series de terror con Blumhouse. Y eso está padre, a excepción de la de Menudo. Sí trae cosas interesantes este mes Amazon Prime, ¿eh?
Vean The Rental, sí está padre. Era película de Diamond Films.
Ah. Oye, pero tú traes la de 5 espías en Las Vegas o algo así, ¿no?
355, ajá.
Ah, esa. Sí. ¿Qué rollo con eso? ¿Para qué quiero un bon si les podemos dar 5 chicas?
Esta es del mismo creador de esta que le gusta a José, ¿cómo se llama? Jason Bourne. Uh-huh. Y bueno, tiene súper, súper cast. La verdad es que no la he visto. La película sigue en postproducción. Pero, o sea, sí, nos la platicaron de ella. Imagínate, desde el año pasado que se presentó. Bueno, no es que se presentara, sino que se anunció en Cannes del año pasado. Y bueno, ya sabemos. O sea, tiene un súper, súper cast. Está por ahí Penélope Cruz, a la cual yo no había visto desde hace un buen. Está esta Bing Bing, ¿cómo se llama esta actriz?
No tengo idea quién es.
Y tiene es un la que salió en... Ay, en la del tiburón, en Megalodón. Bing Bing, no sé qué.
Ah, la asiática.
Ajá, está bien guapa.
Uf, las asiáticas. Bien.
¿Pero qué nombre es ese? Bling, 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 bling.
Se llama Bing Bing, no sé qué. No me acuerdo. Ajá. Ahorita lo busco. Perdónenme. Está Jessica Chastain. Está también esta... ¿Cómo se llama esta mujer?
No, bueno, tu película. Si quieres, mejor regresamos. Hay que cambiar el tema para que hable de su película.
Es que no estaba preparada. No estaba preparada para que me...
Bueno, otra cosa. Bueno, vean The Rental.
Vean The Rental.
Diane Kruger.
También está diciendo... Nos están diciendo de Borat 2. Efectivamente, sale.
Claro.
Exacto, así se llamaba. Viene Borat 2. Yo sí la quiero ver. Sí, soy muy fan de Sacha Baron Cohen. Y creo que con el asunto de lo que va a pasar en Estados Unidos de las elecciones, viene obviamente totalmente al caso. Entonces, sí la vamos a comentar. A ver si podemos torcerle el brazo a los de Prime y que nos la dejen ver antes para comentarla justo en la semana de estreno. Creo que se estrena hasta finales, ¿no? De octubre. Y bueno, oye, había un comentario acá de Nora, nada más que no lo acuerdo, de Vero. Ah, no, era Vero. Dice, quizás suene tonto, pero si ¿sí usan esos sneakers de edición limitada o solo es para colección? No, pues sí, depende. Te los pones, ¿no? Para una fiesta.
No, depende cuál.
¿En serio?
Híjole. Sí, depende mucho.
Karina Villalobos acaba de cooperar en el super chat. Muchas gracias a Karina. ¡Yuhu!
Gracias, Karina.
Tampoco dijo quién, qué frase querían que Ale José dijera en francés. Ni modo. Ahí
Oye, estoy traumado con lo del pan de muerto, ¿eh? Estoy traumadísimo con ese comentario.
Sí,
y le hubieran dicho nada a José porque José es súper clavado con el peso.
Pero dijeron chiques, ¿eh? Nada más para que todo el mundo esté consciente, Alejandra, dijeron chiques. Ahora sí, Ale, 355, ¿ya?
Ya dije el nombre de la otra actriz.
A ver, ¿quiénes salen, pues?
Diane Kruger, Penélope Cruz, Jessica Chastain y Lee Bing Bing.
Diane Kruger ya tenía como décadas que no hacía nada, ¿no?
Creo que desde Inglourious Basterds no la recuerdo en algo como trascendental. Sí,
oye, lo que no entiendo de tu película,
en la película,
¿por qué traen como banderas atrás de ellas en sus fotos?
Porque se supone que es, mira, no la he visto, pero ¿de qué va? Se supone que es una organización internacional de mujeres como espías y cada una es pues de diferentes países. Penélope Cruz, extrañamente, más o menos. Pero, por ejemplo, Penélope Cruz es colombiana. Los españoles están muy ofendidos con eso, pero es colombiana.
Y los colombianos también deberían de estarlo.
Diane Kruger es alemana.
A ver, ahí porque si hay...
Ah, ¿sabes quién me faltó? Sale Lupita Nyong'o. Ella es inglesa.
¿No mexicana?
No, no hay mexicanos.
Ya estás lista
la representación para... latina está con Penélope Cruz y el pseudo colombiana.
¿Ya estás lista, Ale, para todo el conflicto internacional que va a provocar tu película?
No.
O sea, no, Lupita Moñoñongo no es, o sea, es mexicana.
Claro, por supuesto que pues, es mexicana.
Pero en la película no, es inglesa.
Es del color de la tierra.
Para que fuera mexicana.
Ándale.
Creo que Lin Bing Bing va a ser la villana y Jessica Chastain es... No, ella es china. Ahí sí es representante de... Y Jessica Chastain es la gringa.
Muy bien. Es como un chiste, ¿no? Entra una alemana, una gringa... Y... a una película de espías y... No, pues ojalá...
No, la verdad es que se ve muy buena. Se ve muy,
lo único,
muy buena la película.
Lo que ya le pido a las películas ya no es que estén buenas, es que ojalá se estrene, Ale. Entonces, ojalá se estrene su película...
Es para el próximo año. Esa sí ya la teníamos para 2021.
Sí, es enero, ¿no? De 2021.
Bueno. Oye, creo que no hablamos de que sí va a haber otro estreno fuerte en el cine. Creo que nadie lo ha hablado de eso. Es Las Brujas. Sí se va a estrenar para Halloween.
Híjole, pero...
No sé bueno, si aquí no en sé. México, Josué.
Mira, a ver,
o sea, según por yo lo sé, que...
Ajá. Sí, según yo sí, aquí
según
en México.
Yo sé, sí se estrena aquí, pero también se va a estrenar en Estados Unidos, en HBO Max. Y ustedes saben, exacto, qué significa esto. Que pues sí se va a estrenar.
Otra vez, pero... como Mulan. O sea, exacto, lo que yo tengo aquí que va a estrenar Disney Fox es Empty Man, Soul y Free Guy con este Ryan Reynolds. Son las tres, también... son los tres estrenos que le quedan a Disney. Es lo que yo sé. Porque la de Las Brujas, según yo, no está siempre.
Es Warner. Estrenado. Es Warner.
Es Warner, okay, sí.
Si ya estrenó Tenet, por Las Brujas yo creo que sí podrá ir a ver al cine, ¿eh? Sí, esa sí, me podría arriesgar.
Sí, se antoja también.
Es que no tanto.
Es que me acuerdo que esa es película de Canal 5 que veía un chingo, y aparte fue algo que puse en un post, la neta, creo que a veces mi hermana ve el podcast, bueno, lo escucha más bien, pero por ejemplo mi mamá que ya sí creo que no lo escucha nunca, voy a decir algo muy tonto y muy ñoño, y eso que nunca lo de mi familia, o con amor. Mi mamá le tiene un pavor, pero así pavor mal a los ratones y a las ratas, pero pavor de la mierda, o sea, de no puede casi ni escuchar la palabra ratón, y aunque sea en la tele, le tiene un chingo de miedo, pero un chingo de miedo, o sea, mal de que me molesta. Pero yo de niño me daba mucho miedo a esta película, mucho miedo. Entonces, cada que sale en la tele, o sea, yo decía a mi mamá que la quería ver con ella porque es mi mamá, y entonces como dices, güey, qué chingo que mi mamá con todo y su fobia hacia los ratones, ahí la veías aplastada conmigo así de puta, este cabrón otra vez de su película que odio, y se la aventaba completita para que a mí no me diera miedo. Entonces, mamá, chido por esa anécdota.
Qué mal la pandemia si no te llevabas a tu mamá al cine, ¿no?
Ah, no, me mata. Pero está cagado porque siento que estos ratones se ven súper falsos. O sea, ¿de dónde sacaron esos efectos especiales? Se ven chafísimos. O sea, no es posible que esos de hace 30 años, que eran como de stop motion y casi de...
se vean mucho mejor.
Se vean mucho más reales. Y lo que sí del trailer, creo que sí, Anne Hathaway es un gran cast, ¿eh? Sí, es como una Angelica Houston moderna también. O sea, como muy, muy voluptuosa, súper delgadas, muy, muy... con el cuello así, casi de gazelle, muy, muy guapas. Creo que sí, le dieron justo al tino en este remake, ¿eh? Que fuera casteado por Anne Hathaway.
Está producida por Guillermo del Toro, tengo entendido, y ya viste quién dirige, Robert Zemeckis. No sé si es bueno o malo.
No, pero... bien, creo que para eso bien.
Sí, yo
para...
lo hace muy bien.
Zemeckis en ese tipo de cosas, bien.
Sí. Bueno, decía... Ah, ya se me quitó. Ah, que Cintia Salmerón dice que en Cinépolis está programada para el 29 de octubre, o sea, ya.
Sí, creo que va a ser el estreno de Halloween, digo.
Uh-huh. Sí, vamos a ver.
Ojalá le vaya bien. Y Lulu Petit, ya para cerrar, tiene un mensaje para ti, Josué.
De Diane Kruger.
Diane Kruger hizo una serie con Damián Bichir, eso no importa. Josué, neta, te ves perfecto, come todo el pan que quieras. Muy bien.
Ay, porque está oscuras, por eso.
Exacto, porque tengo la peor iluminación de esta casa.
Lo hace a propósito para que no
le demos. Sí, justo. Como dice Carlos, es que si era como taxidermia. Eran como de taxidermia esos ratones.
Ah, los ratones, ¿no? Sí.
Es que siento que aquí lo quisieron caricaturizar mucho.
Sí, yo también siento que va más por la onda chistosona.
Es una onda más exagerada que... Sí, exacto. No lo quieren algo tan realista. Al final están pegando a los niños otra vez.
Que dice Jaime Rosales que el estreno de Halloween es Península. No.
Ay, Jaime...
No, sí lo defiendo. Creo que sí, Península también se antoja mucho, pero no creo que la gente lo ubique tanto... O el target al que vaya, pues no es tan masivo como el de Las Brujas.
Sí, yo creo que el de Las Brujas va a pegar más.
Bueno, Península es Ay, se me fue la película. Estando muy mal con los... Sí, eso.
Es supuestamente es la... como secuela. En realidad, según yo, ¿no? O sea, Es como un ardid publicitario eso. Pero bueno, no sé, seguramente ahorita Jaime va a entrar y me va a decir, nah, estás mal. Bueno, pues ahí estuvo. Pues creo que ya con esto nos vamos. Ahora sí duró un poco menos el podcast. Está bien, Vero está contenta. Dice Alan Cruz que soñó con Península y no le gustó lo que soñó. Ok. Ese, el comentario de Alan es el nuevo, vi el tráiler y ya odio la película. Alan ya la sueña y odia la película. Muy bien. Estamos muy de avanzada en esto.
Ya vamos a llegar. Bueno, o sea, leí la trama y ya la odio.
Ajá, exacto.
Leí la trama y ya la odio.
Sí. Bueno, pues ya vámonos. ¿Hay anuncios parroquiales o no hay nada? Bueno, está lo del concurso, ¿no? Del como rally trivia cinéfila que está... Bueno, el que sabe de eso es Alan. Creo que debió de entrar Alan para explicarnos ese rollo. Pero bueno, ya no. Chequen a las redes. De lo que se trata es de que va a haber un concurso. Bueno, vamos a estar en Zoom o en línea, pues. Se trata de contestar trivia cinéfila. Va a haber unas como eliminatorias donde el público va a poder entrar. Creo que ya está el concurso, el torneo. O sea, bueno, ya está decidido quiénes son los que van a participar. Y la idea es que los que ganen en esas eliminatorias van a competir con Josué Corro, básicamente, porque bueno, Ale y yo pues, estamos muy mal en eso de la trivia. Creo que nos van a ganar de inmediato. La cara de Ale lo dice todo.
Sí, sí, es con no. Josué y ya. Los juegos de mesa son propiedad de Josué.
Ajá, entonces bueno, va a ser como los juegos del hambre, pero de lejitos. Y de eso va. Entonces chequen en nuestras redes, en Twitter y en Instagram, cómo está ese asunto, cuáles van a ser las fechas y dónde va a ser la gran final. Si el que gane, o sea, Josué, ¿se va a llevar un paquete de premios?
No, el que quede en segundo lugar se va a llevar algo.
Sí, el primer lugar no, porque el
los
primer
tenis lugar no se posee.
Ajá, exacto. Los va a dejar entrar a su bóveda de tenis. Ajá. Y pueden a elegir un par, el que ustedes gusten. Ese va a ser el regalo. No, todavía no sabemos qué es. No, sí sabemos qué es, pero vamos a guardarlo un poquito. Entonces, de eso va. Si tienen dudas, pregúntenle a Alan. Y ya en Serie B es donde se dijeron los ganadores, los que van a participar, o sea, la gente del público que va a participar. Y este fin de semana es el primer juego, entonces supongo que la gente va a poder entrar y ver, ¿no? Cómo van jugando y todo eso, entonces estén pendientes ahí en las redes. Y no sé si tienes algún otro mensaje parroquial, Josué.
Sí, vean qué película pueden ir a ver en el Autocinema Chapultepec. Emily in Paris. Pueden ir a ver Emily in Paris, también conocida como Coco.
Ni al caso,
vamos a hacer el concurso donde ustedes acompañen a Josué para ver Coco en el autocinema y el premio va a ser para él.
¿Sabes qué es lo peor de todo? Que cada que sale en la tele se queda viendo la película. Ahí está. Así.
No, imagínate, ganan el premio y se van a chutar las 2 horas que dura la película con Josué refunfuñando de por qué está mal y clichés y todo el rollo.
Eso creo, creo que yo tengo una foto de Josué con un muñeco de Coco abrazándolo.
Ah,
eso va a ser para el super chat. Se liberará la foto, sí.
Sí, sí. Eso me parece muy bien.
No, sí, tenemos, en serio, ¿eh?
Tenemos boletos para el Autocinema Chapultepec para este fin de semana. En la semana pasada se fueron en friega, pero para este sábado que pueden ver Coco, va a estar Jurassic Park, Beetlejuice y Scream. Y el domingo, La Vida Secreta de las Mascotas, Madagascar y La Isla de los Perros. Y mañana jueves, que ya no va a estar cagado mañana jueves, ¿eh? Porque va a estar Pulp Fiction y después Vaselina. Entonces va a haber una doble de John Travolta.
¡Órale!
Oye, yo sí quisiera ir a ver o Scream o Jurassic Park en el autocinema, ¿eh? Creo que será una experiencia bien chida.
Eso estará bien la
de... Sí, Scream está padre. Jurassic...
Jurassic sí es como muy de autocinema, la verdad. Pregunta Eric Fillmore, ¿va a volver Guardianes? Sí, la verdad es que tuve... O sea, tenemos ya un programa grabado, pero bueno, Guardianes sí va con edición. Y la verdad es que he tenido unas 2 semanas un poco horribles. Entonces no he podido editar. Pero ya me dijo Ale, porque resulta que Ale es una mujer de muchos talentos. Sabe francés y también sabe editar. Entonces ella me va a ayudar a editar. Y yo espero que el viernes ya salga el otro que tenemos grabado. Y necesitamos decidir de qué va a venir el que sigue. Ahorita a ver si fuera
bueno,
del aire.
Bueno, ya cuando salgan en tiempo podcast eso, van a saber qué película va a inaugurar el Festival de Cine de Los Cabos, que sí está bien padre. Lo digo esto porque íbamos a platicar de ella en Guardianes de la Bahía.
Ah, ya, muy bien, muy bien.
Uh-huh.
Ok, sí, es que ahí había una película que teníamos duda justo porque al parecer se iba a llegar y ya con esto...
Pero más bien que hacer, o sea, este de Guardianes de la Bahía no es tanto para nosotros, es más para ustedes, o sea, películas que a lo mejor saben que están haciendo ruido o algo así, más bien justo como nos dice Hugo Hernández, hagan Guardianes de la Bahía de Woke, la serie de Hulu, no tengo idea de cuál me hablas. Ok. Pero justo eso es más bien para la gente, o sea, para ustedes que quieren saber de alguna serie o película, que saben dónde verla o que saben que ha hecho ruido. Esto es más para ustedes también. Entonces, díganos en los comentarios, escríbanos en cualquiera de las redes de algo que quieren que hablemos en Guardianes directamente.
Sí, mándenme.
Esa de Woke, pues ya tendremos que hacerlo también, porque...
Sí, también vimos una que se llama... ¿cómo se llamaba, Ale?
¿Cuál de todas?
Unpregnant
está increíble.
Uf,
está
muy Unpregnant bien. La quiero ver, nada más porque esa actriz creo que sí es como mi novia, esposa imaginaria más grande, casi al nivel de Natalie Portman.
Ah, vela.
En serio, la superamos, está cabrón.
Le pedí a Penny que la viera, pero pues también ha tenido dos semanas muy complicadas. Ale y yo ya la vimos, y la verdad es que sí, pues sí nos gustó. No quiero ahorita quemar nada, pero... Y además creó mucha polémica en Estados Unidos. La agarraron como...
como palo guapis.
Para darle... Ajá, la agarraron como palo para darle a los demócratas. La quieren cancelar, que según está promoviendo el aborto. Pura estupidez, obviamente. Más gente que la critica sin haberla visto, ¿no? Entonces, eso también queremos hacerlo en Guardianes. Entonces, bueno, pues sí, mándenos sus opciones y poco a poquito iremos... grabando los episodios.
Muy bien, bueno. Omar Bernabé, sabes de quién hablo. Me da gusto.
Uh-huh. Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
Y nos dice Hernández también la serie. Ah, esa sí la quiero ver. La de Pines Penny Five o no sé cómo se llame. Pero esa también la quiero ver mucho.
En español Pines. Se llamará Pitos. Ah, bueno, ok. Entonces, con eso nos despedimos. Redes sociales, Ale.
@ Ale Casagui.
Josué.
@ Josué Corro, y estén pendientes de la trivia para que puedan ir al autocinema.
Muy bien, yo soy el Salón Rojo y vean Coco, porque Emily in Paris está muy mal.
No, si vean Emily in Paris y háganse su idea.
Y vayan escribiendo todos los clichés de Emily in Paris y luego compárenla con su pinche Coco y van a ver cómo es la misma mierda.
Van a ver que ni siquiera tiene nada que ver, pero bueno.
Van a terminar comiendo pan de muerto. Bueno, ya, adiós.
Obvio.
Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.